Y voy a estar leyendo el primer versículo. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Leo la palabra, hermano. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El escritor, mis hermanos, nos ubica en el momento de la historia, en el momento preciso donde suceden las cosas. Es decir, en el tiempo o en los días que gobernaban los jueces. Y usted recuerda que en el tiempo que gobernaban los jueces, mis hermanos, era un tiempo caótico, un tiempo donde no tenían temor de Dios. Es un tiempo donde cada quien, dice el escritor, hacía lo que bien le parecía, lo que él pensaba, la imaginación de su corazón, él hacía eso. No tenían temor de Dios. Y en esos momentos Dios levantaba jueces, en este momento dice, gobernaban los jueces, que eran hombres de Dios con una preparación divina para realizar una tarea. Pero dice que cuando ellos estaban oprimidos por los enemigos filisteos, dice la escritura, que clamaban a Dios. Dios les levantaba un juez. Le pregunto, mis hermanos, ¿qué nombre usted recuerda de un juez? Ahí nos puede estar compartiendo. Dígame uno o dos que usted diga, ah, este es un juez de Israel o fue un juez de Israel que usted recuerde. Porque dice que fue en esta época, en la época o en los días que gobernaban los jueces. Es decir, no estaban todavía ese tiempo, mis hermanos, de lo que es la monarquía. Ya había pasado, mis hermanos, haber salido de Egipto, ahora estaban gobernándose por medio de jueces. Después viene la etapa de la monarquía, cuando ellos piden rey, que después viene Saúl, David, Salomón, y después de ahí se divide en 12, en 10 tribus y 2 tribus. Es decir, esas 12 se dividen 2, que es la de Judá, el reino de Judá. Y las 10 que quedan como el reino del norte, el reino de Israel con capital en Samaria. Así que, mis hermanos, ¿por qué es interesante el contexto que plantea aquí el escritor? Porque siempre en esos momentos, mis hermanos, cuando usted y yo estamos atravesando momentos difíciles, se nos viene ahí como la posibilidad de servir a Dios o la posibilidad de usted y yo querer ayudarle a Dios, querer tomar nuestras propias decisiones, querer seguir en nuestra imaginación. Por eso dice la escritura, no seas sabio en tu propia opinión. No seamos sabios. Pero déjeme decirle que a veces es lo que pensamos. A veces nos creemos sabios. Viene una situación y nosotros pensamos, imaginamos, ah, vamos a hacerle así. Pero mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Pero en esa época, en los días de los jueces, lo primero que hacían, mis hermanos, era hacer su voluntad. Y después, cuando las cosas estaban muy difíciles, buscaban al Señor. Entonces la primera pauta es que esa historia de la Moabita, esa historia de Ruth, mis hermanos, empieza con una familia que está atravesando momentos de hambre, dice la escritura, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. En el tiempo de los jueces aparece esta familia, un varón de Belén, un varón, mis hermanos. De Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Pero sucedió, mis hermanos, que se presentó un hambre en la tierra. Un hambre, es decir, había escasez, había situaciones que ya no entraba totalmente el ingreso, ya no tenían todas las facilidades como anteriormente. Y tenemos que situarnos un poquito en ese tiempo, en esa época, mis hermanos. La gente vivía de la cosecha, la gente vivía de la agricultura. No es como ahora, pues, que las empresas, en ese momento la gente, las familias dependían de una buena cosecha. Pero se presentó un hambre, es decir, quizás hubo sequía y esa sequía después trajo o conllevó a estar en una situación precaria, una situación de hambre. Pero es interesante que dice un varón de Belén, con su esposa y sus dos hijos, se presenta este problema. Se presenta esta situación. Se presenta una situación real, palpable para esta familia ¿Cómo enfrentar esa hambre? ¿Cómo enfrentar esa crisis? ¿Cómo enfrentar esa situación? Hermano, ¿cómo enfrentamos usted y yo las situaciones? ¿Cómo enfrentamos las crisis? Muchas veces usted y yo podemos decir, no, pues gloria a Dios, vendrá una situación, pero yo estoy preparado, yo estoy listo, pero a veces cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, nos deja ver que no estábamos listos. Nos deja ver que quizás nuestra fe era una fe que se sustentaba solamente de labios y no con una convicción en el corazón. Porque podemos imaginar esa preocupación del esposo, de la esposa, qué le va a dar de comer, qué situación tan grave. Quizás la escritura no lo dice, mis hermanos, pero quizás sus riquezas, sus posesiones vinieron a menos. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Y qué hacemos cuando usted y yo estamos en una situación similar? Cuando viene la crisis, ¿buscamos a Dios, hermano? ¿Nos refugiamos en Dios? ¿O nosotros buscamos alternativas? Y no estamos en contra de que usted y yo busquemos alternativas, no estamos en contra de que usted procure el bienestar, el pan para su casa, sino que lo que resalta aquí, mis hermanos, es que cuando usted y yo tomamos acción sin consultar a Dios, cuando usted y yo hacemos cosas sin ponernos bajo la dirección de Dios, muchas veces, mis hermanos, muchas veces, en la gran mayoría, vamos a enfrentar dolor o pérdida, porque no estamos siguiendo los principios, no nos estamos aferrando en el Señor. Hermano, es cierto, era un tiempo de hambre. Un tiempo de hambre para Belén. Un tiempo de hambre. Pero no olvidemos, mis hermanos, que el Dios que sustenta esa creación tiene el poder para alimentar a su pueblo. Quizás era un momento difícil, quizás era un momento de estrechez, pero no pierde la fe. Y quizás esta es una de las cosas primarias que debemos recordar, mis hermanos. No pierdas la fe en el tiempo de la crisis. No pierdas la fe en el tiempo de la estrechez. No pierdas la fe en el tiempo difícil, en el tiempo amargo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, quizás en una situación de apremio, en una crisis familiar, en una crisis económica, en una crisis personal, nos enojamos, nos resentimos? Y muchos, mis hermanos, podemos apartarnos de Dios por nuestra inmadurez espiritual. Pero dice la Escritura que Dios no nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. Porque juntamente con la tentación, Él dará la salida. Mis hermanos, las situaciones que vienen, las situaciones que enfrentamos, en este caso, no sorprenden a Dios. El hambre no sorprende a Dios. La crisis no sorprende a Dios. Como en el tiempo que hemos enfrentado la pandemia no sorprendió a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo hemos reaccionado usted y yo en la pandemia? ¿Nos hemos acercado más a Dios? ¿Eso ha hecho que usted y yo le busquemos más? ¿O al principio por temor, al principio solamente cuando había esa incertidumbre, ese peligro de muerte, sí estábamos cerca de Dios, pero por miedo? Y ya después se nos ha pasado, ya después volvemos a nuestra propia vida. Mis hermanos, esa familia tomó la decisión de dejar Belén e irse a los campos de Moab. Dejar Belén e irse a los campos de Moab. Y Moab, mis hermanos, era una tierra vecina, pero era una tierra pagana, donde había idolatría, donde había altares a muchos dioses, donde esa población, mis hermanos, era enemiga de Dios. Y entonces se va, si usted sigue en la lectura, si recuerda un poquito la lectura, se va Elimelec, que así se llama ese varón, Elimelec, su esposa Noemí, su hijo Malón y su hijo Kelión. Recuerda que era un varón, su esposa y sus dos hijos. Elimelec, Noemí, Malón y Kelión. Y ellos se mudan, se mueven de Belén, mis hermanos, donde está esa ciudad, se mueven a Moab. Se mueven, mis hermanos. Quizás con la expectativa de que allá les va a ir mejor, quizás con la expectativa de que allá tendrán resuelta su necesidad. Pero mis hermanos, muchos se enfrentaron el hambre, muchos se quedaron ahí, muchos estaban ahí enfrentando el hambre. En cambio, ellos decidieron moverse, decidieron salir de Belén para ir a morar a los campos de Moab. Y dice la escritura en el versículo 2, y se quedaron allí. Habitaron ahí. No fue temporal, sino que quedaron ahí. Pero sucede algo, mis hermanos. Rut capítulo 1, verso 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Qué tremendo, mis hermanos. Estamos en una cultura donde el padre es el proveedor, el que sustenta. Y dice que se mueven de Belén a Moab y muere el padre, muere Elimelec. Mis hermanos, dejó a Noemí con sus dos hijos en una tierra que no era su tierra, sin las posesiones que tendría quizás en Belén. Y hay una palabra que registra el escritor, mis hermanos, que refleja la situación de esta mujer llamada Noemí. Versículo 4, mis hermanos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, hablando de sus hijos. El nombre de una era Orfa y el de la otra Rut. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. La palabra que quiero resaltar, mis hermanos, es que esta mujer quedó desamparada. Noemí quedó desamparada. Imagínense la escena, hermano. Se van en busca de esperanza, en busca de un futuro mejor. Muere primeramente su esposo. Sus hijos se casan. Mis hermanos, escuche ese detalle. Se casan con mujeres moabitas. Cuando estaba establecido por parte de la ley que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los descendientes de Dios, no se deberían casar con pueblos paganos, con pueblos extraños. Y estos detalles puede ver un poquito, mis hermanos, el carácter, la condición que se movía en ese momento. Recuerda que era la época de los jueces. No había un temor de Dios. No había una convicción de Dios. No había una relación en muchos de los miembros del pueblo para con Dios. Por eso se les hizo fácil, les pareció cosa normal casarse con mujeres moabitas. Pero la escritura dice, mis hermanos, que también murieron sus dos hijos, quedando la mujer, es decir, quedando Noemí desamparada. Ya no estaban su esposo, ya no estaban sus dos hijos, mis hermanos. Ahora ella estaba desamparada, repito, en una tierra extraña. Ella era extraña, era extranjera, sin tierra personal, desamparada. Qué terrible situación, qué terrible angustia, hermano, qué terrible condición de esta mujer. Ella, mis hermanos, quedó desamparada. Y cuando usted y yo enfrentamos momentos difíciles, momentos duros, mis hermanos, podemos sentirnos así, desamparados, sentir que no tenemos seguridad, que no tenemos apoyo, que no podemos apoyarnos en nadie más. Mis hermanos, en esos momentos debemos recordar que el Señor es nuestro amparo. Debemos recordar que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos recordar lo que dice el Salmo 37:25. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es decir, podemos sentirnos desamparados, podemos sentirnos abandonados, pero hay alguien, mis hermanos, que está trabajando, hay alguien que está ahí. Es esta historia de amor, esta historia de redención, que Dios viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene a transformar las vidas. Esa mujer, mis hermanos, era parte del pueblo de Dios, Noemí, pero ahora está desamparada. Ahora está, mis hermanos, quizás dando lástima, quizás está en una situación precaria. Y no solamente ahora ella, sino tiene dos nueras, Orfa y Ruth, que tiene que alimentar y que tiene que cuidar. Pero estando ahí, mis hermanos, estando en Moab, estando en ese campo, en los campos de Moab, en ese país extranjero, dice que escuchó que Dios había visitado Israel para darles pan. Se lo leo textual, mis hermanos. Versículo 6 de Rut, capítulo 1. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Recuerde por qué había salido Ruth, porque había salido, perdón, porque había salido Elimelec, Noemí y sus hijos, porque vino un hambre. Pero Dios visitó a su pueblo, Dios visitó, mis hermanos, a su pueblo para darles pan. Mis hermanos, alguien dijo que Dios llega en el día de pago, es decir, hasta el último momento usted tenga esperanza. Hasta la última situación, usted siga confiando en el Señor. Cuando parezca que no hay situación favorable para usted, Dios puede ponerle mesa. Dios puede ponerle mesa en el desierto. Dios puede levantar. Dios puede traer bendición. Mis hermanos, nuestro Dios es Jehová Jireh. Él es el que provee, Él es el que sustenta. Esta historia, mis hermanos, refleja también el carácter de Dios. Dios no olvida para siempre. Dios no desampara para siempre. Hasta el último momento usted y yo tengamos esperanza. Hasta el último momento usted y yo confiemos. Se cuenta en la historia de uno de los hombres muy importantes, mis hermanos, de Dios, George Mueller, que tenía un orfanatorio de niños que ya llegaba el tiempo del desayuno y no había que ponerle en la mesa a los niños, así que empezó a clamar. Y dice que de repente el carro de la leche se descompuso ahí y para no tirarla, tocaron a la puerta del orfanato. Me dice, pues pasó este accidente, no quieren la leche. Ah, sí. Y no solamente fue la leche, sino después también el pan. Mis hermanos, Dios provee. Hasta el último instante, hasta el último momento, usted y yo sigamos teniendo esta esperanza. Sigamos teniendo esta confianza en nuestro Dios. Y es clave porque, mis hermanos, Elimelec, Noemí y sus hijos se movieron. Se movieron de esa tierra de bendición. Se movieron, mis hermanos, buscando expectativas, buscando cosas diferentes, buscando solucionar los problemas que enfrentaban. Pero Dios nuevamente visita a su pueblo, visita a su pueblo para darles pan. Y es ahí que ella entiende, ella escucha, Dios ha visitado a su pueblo para darles pan, me regresaré. Y en eso iba, mis hermanos, a regresar a Belén cuando despide a sus nueras. Les dice, pues regresen a su patria, regresen a su tierra para que puedan casarse. Porque pues yo ya no tengo descendencia. Así que dice que él las abrazó, lloró con ellas, una despedida quizás muy emotiva. Y las dos dijeron, no, nosotros iremos contigo. Y entonces les insiste, pues, ¿a qué van conmigo? No hay otra esperanza allá. Así que Orfa le besa y se regresa a su pueblo, se regresa a Moab. En cambio Ruth no. Ruth dice la palabra de Dios en el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a, su dios, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Es decir, Orfa ya se había regresado. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entre nosotras dos. Una regresa. Hermano, Ruth también tenía esa opción de regresarse. Pero ella decide seguir con su suegra Noemí. Y esto es como una declaración de fe, mis hermanos. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, escuche esto, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, escuche lo que dice Ruth. Así me haga Jehová, y aún mañana que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mis hermanos, Ruth conocía el nombre de Jehová. Porque sin lugar a dudas, Noemí le compartía. Noemí casi, yo me imagino, le decía, tenemos un Dios. Dios nos ha rescatado. Dios nos rescató de Egipto con mano poderosa. Dios es vivo. Dios es real. Dios es un Dios todopoderoso. Mis hermanos, y ella dice, tu Dios será mi Dios. Y al ver la resolución de Ruth, que no solamente era de palabras, de seguirla, pues dijo, vente. Y regresan, mis hermanos, regresan a Belén. La narración dice que regresaron al comienzo de la siega de la cebada, cuando Dios está enviando la bendición. Y mis hermanos, la gente quizás al ver a esta mujer, Noemí, quizás después de mucho tiempo, dijeron, no es Noemí. No es Noemí. Está regresando. Y Noemí al escuchar le dice, no, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa dichosa, placentera, y Mara, amarga. Porque ella dice, me fui llena de aquí. Su esposo, sus hijos, me fui llena y regreso con las manos vacías. El Todopoderoso me ha afligido. Ya no me llamen Noemí, ya no me llamen placentera o dichosa, llámenme Mara, amarga. Y hermano, aquí quisiera tomar una aplicación. ¿Cuántos de nosotros, hablando de manera personal o familiar, usted está viviendo en una situación de amargura, en una situación amarga, por cosas que quizás usted oraba y no se han cumplido, por cosas que quizás usted quería que sucedieran y no sucedieron? Es decir, porque no ha sucedido como usted ha querido y nuestro corazón se llena de amargura. Hay gozo en su corazón, hermano. Hay gozo en su vida. Y no solamente por decisiones equivocadas, sino también, mis hermanos, porque la vida trae dolor, la vida trae tristeza, la vida trae amargura. Mis hermanos, ella se fue llena, es una misma expresión que sale de labios de Noemí. Yo me fui llena, pero regreso, regreso vacía. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Leo textual lo que le estoy comentando. Rut capítulo 1, verso 20 y 21. Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, esto es placentera, sino llamadme Mara, esto es amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Mis hermanos, muchas veces usted y yo enfrentamos situaciones, momentos, hay etapas de nuestra vida difíciles. Pero que la duda, que la prueba, que la circunstancia no amargue su corazón. Que yo y usted podamos recordar que en el Señor tenemos esperanza. Que el Todopoderoso, mis hermanos, está a favor de su pueblo. Que el Todopoderoso pelea por usted. Mis hermanos, no es que no pasemos por situaciones difíciles, sino que cuando pasemos por esas, Dios está con nosotros. Está en una situación de amargura. Está en una situación, mis hermanos, difícil. Está en una situación de resentimiento. Mis hermanos, abra su corazón delante del Señor. Venga delante de Él. Que esas manos que están vacías, como dijo Noemí, el Señor las llene de gozo, de esperanza, de fe. Si hay algo que le quiero decir, mis hermanos, es que usted tenga esperanza en el Señor. El Dios al que usted y yo servimos, el Dios vivo, el Dios de Israel, mis hermanos, es un buen Dios. Él recompensa a sus hijos, Él recompensa a su pueblo. Así que, mis hermanos, Él es digno de que usted y yo confiemos en Él. Él es digno de que usted y yo vayamos a Él. Confiando hasta el último instante, hasta el último momento. Y que esas cosas que han llenado nuestro corazón de amargura, se las presentemos a Él. Señor, sana, restaura, cambia este lamento, cambia esta tristeza, cambia esta amargura en gozo, en esperanza, en salvación. Así que Dios sane, Dios obre en su corazón, mis hermanos. Y también puede ser que haya situaciones en su vida que hayan lastimado su corazón. El que sana, el que endereza, el que restaura es Cristo. Venga a Él, mis hermanos. Él restaura al que tiene el corazón quebrantado. Cercano está Jehová a aquellos que tienen el corazón quebrantado. ¿Cómo ve la historia hasta aquí, hermano? ¿Cómo ve esta situación? Entonces regresen al comienzo de la siega, es decir, la cosecha de la segada, de la cebada, perdón. Y entonces Noemí empieza a pensar, ¿qué voy a hacer con Ruth? Es decir, Ruth ha venido conmigo. Es decir, quizás para ella era alguien que alimentar. Pero Ruth, mis hermanos, era diligente. Rápidamente le pidió permiso al siguiente día y se fue a piscar, se fue a recoger parte de la cosecha. Mis hermanos, la ley de Dios decía que lo que estuviera en el suelo, los pobres, los que no tuvieran qué comer, podían recogerlo. Entonces va, y usted recuerda la historia, o si no, le comento un poquito, va a los campos de Boz, un pariente, mis hermanos, del esposo de Nehemías, un pariente de él. Y entonces empieza a trabajar desde la mañana hasta que se pone el sol, Ruth, con mucha diligencia. Y entonces Boz pregunta, ¿y quién es ella? No, pues ya es la moabita que vino con Noemí. Y Vos da indicaciones, no la molesten, déjenla que esté aquí con el campo, no la avergüencen. Es más, si pueden dejar que caiga algo de los manojos, déjenla que ella recoja. Entonces regresa Ruth con parte de lo que había trabajado. Noemí, mis hermanos, le pregunta, ¿dónde has estado? Dice, no, en el campo de tal. Dice, ah, él es uno de los parientes que puede redimir. Él es uno de los parientes que puede traer una restauración al nombre. Mis hermanos, la escritura en ese momento establecía que cuando alguien moría, había el pariente más cercano que podía redimir o podía rescatar. Es decir, si moría alguien, su hermano tenía que restaurar el nombre del que murió. Si no estaba el hermano, el pariente más cercano. Redimir quiere decir rescatar por medio de un pago. Entonces, Noemí entiende que vos es uno de los que puede redimir, restaurar el nombre de su esposo Elimelech y restaurar a Ruth. En ese sentido, mis hermanos, le da unas indicaciones, le da un sentido a Ruth que haga algunas cosas. Y vos, mis hermanos, entiende esto. Dice, pero yo quiero redimir, pero hay un pariente más cercano. Así que rápidamente este hombre llama a los ancianos y le dice, fulano, estás en tu derecho de redimir las propiedades de Elimelech. ¿Vas a usar ese derecho? Sí. Dice, pero el día que lo hagas también tienes que tomar a Ruth para restaurar el nombre. Entonces así viene en la escritura, este fulano dice, no, mejor redime tú con mi derecho. Y vos en ese momento redimió, restauró. Y esta es una palabra, mis hermanos, que también se utiliza a lo largo de la escritura. Y es que el Señor nos ha redimido. El Señor nos ha comprado. El Señor ha hecho, mis hermanos, posible la redención. Porque Él es nuestro pariente cercano. ¿Y por qué es nuestro pariente cercano? Porque el Verbo se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Jesús el hombre, Jesús el Hijo del Hombre, mis hermanos, era como usted y como yo, con la gran diferencia de que Él nunca pecó. Y Él redimió al hombre de la esclavitud, Él redimió al hombre de la condenación. Y el pago para esa redención fue su sangre, fue su vida. Él dio su vida en rescate por usted y por mí. Y mis hermanos, ¿cómo termina la historia de esa moabita que dejó su pueblo, que dejó su parentela? Mis hermanos, esa mujer que había di dicho, tu Dios será mi Dios, es recompensada. Veamos lo que nos dice, mis hermanos, la escritura en Ruth capítulo 2, verso 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Me gusta esto, hermano. Vos le dices eso a Ruth. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa mujer, mis hermanos, con su suegra no tenía nada. La mujer no podía heredar, no tenía posesiones. Pero esa mujer creyó a Dios y dice, vino a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y cualquier hombre, mis hermanos, que venga a él, no importa la condición, el Señor le recibe. El que a mí viene, dice el Señor, no le echa fuera. Y esta mujer no era israelita, esta mujer no era de Israel, esa mujer era de Moab, un pueblo pagano. Como leímos que Orfa se regresó a adorar a sus dioses porque habla en plural, eran muchos dioses. Pero esta mujer que decidió creer, que tuvo esa convicción por seguir a Jehová de los ejércitos, ha sido recompensada. Toda su historia, mis hermanos, queda atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Esa mujer, esa moabita, mis hermanos, cuando viene a refugiarse al pueblo de Dios, deja de ser una extranjera, deja de ser una moabita y se convierte en parte del pueblo de Dios. Al final del libro de Ruth, mis hermanos, describe que vos se casa con esta moabita. Vos toma a Ruth. Ruth capítulo 4, versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, su criada. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Mis hermanos, Dios cambió el lamento en gozo. Dios cambió, mis hermanos, la tristeza en abundancia. Le volvió tanto a Ruth como a Noemí esa dicha, ese gozo. Esa mujer, mis hermanos, que dijo, yo estoy en amargura, ahora está cargando a su nieto Obed. Dice, con gozo, con alegría, más dichosa, aún en la vejez el Señor le hizo tener gozo. Y Ruth, ¿qué decir de Ruth, mis hermanos? Aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Dice que su hijo le pusieron por nombre Obed, padre de Isaí, padre de David. Y usted sabe que Jesús viene de la descendencia de David. Es el rey que va a sentarse en el trono de su padre David. Mis hermanos, Dios es especialista en cambiar historias. Dios es especialista en transformar vidas. Dios es especialista en comenzar una nueva vida en aquellos que tienen su vida hecho pedazos. ¿Cómo hemos venido usted y yo a Cristo? ¿Cómo nos hemos acercado a Él? ¿No ha sido así, mis hermanos? Con un pasado, con una historia, y muchas de esas historias no han sido favorables. Con un terrible pasado, pero el Señor perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida. ¿Por qué no viene a Él y le pide perdón? ¿Por qué no viene a Él y deja que su perdón, su amor llene su corazón y pueda empezar de nuevo, pueda empezar esta nueva oportunidad? Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, hermano, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios. Un amor que no ve barreras, un amor que no ve condiciones, un amor que no ve razas. Es un amor que se entrega. Ruth fue a refugiarse bajo las alas del Todopoderoso y el Todopoderoso la honró, inscribiendo su nombre en el libro de la vida, inscribiendo su nombre en las genealogías del Mesías, del Salvador. Mis hermanos, cualquier vida que se pone en las manos del Señor, cualquier vida que viene a refugiarse será recompensada. Mis hermanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es esa historia tuya? Déjame decirte que toda historia en Cristo tiene buen final. Toda historia en Cristo, mis hermanos, tiene recompensa. Toda historia en Cristo tiene un final dichoso. Hay un final dichoso para el hombre, para la mujer de paz. Con todas estas cosas que vimos a lo largo de la historia de Ruth, de Noemí y toda esta familia, mis hermanos, una de las cosas que no quiero perder de vista es que pueda recordar que el Señor restaura nuestro pasado. Que el Señor restaura nuestra condición y que el Señor nos da una oportunidad. Él te da esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad. Toma esta oportunidad en las manos para corregir tu camino, para corregir tu vida y para que puedas vivir para los propósitos de Dios. Ruth pudo quedarse en Moab, mis hermanos, pero ¿qué sería de ella? No sabríamos nada, no sabríamos más de ella. Pero como ella decidió tener un pacto, un compromiso con Noemí y que Jehová, el Dios de Noemí, fuera su Dios, esa convicción personal, ella fue bendecida. Mis hermanos, en los distintos momentos de nuestra vida, busquemos al Señor. En las distintas situaciones emocionales o condiciones que estemos viviendo, refúgiese en el Señor. Venga a refugiarse sobre las alas del Todopoderoso. Y el Señor, mis hermanos, es especialista en transformar vidas, en darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado usted y a mí, hermano? ¿Cuántas oportunidades usted y yo hemos desperdiciado? Tomemos un tiempo para que cada uno de nosotros podamos reflexionar, hermano. ¿Es mi vida? ¿Estoy viviendo como Dios quiere? ¿O será que estoy siguiendo mis propios caminos? ¿Será que estoy siguiendo mi propia senda? No te apartes del Señor. No te apartes del Señor porque fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay bendición. Fuera de Él todo es amargo. Ven a Él y tendrás la plenitud de vida. porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que mis hermanos, no hay caso, no hay historia que el Señor no pueda restaurar. Quizás tú puedes decir, pero es que yo he hecho muchas cosas. Incluso quizás has sido juzgado, juzgada. Quizás te sientes avergonzada porque conoces o conociste la palabra de Dios y has hecho que cosas contrarias a la voluntad de Dios. Quédate con esta expresión que más adelante el Señor Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Él. Si quizás te señalan, si quizás te juzgan, si quizás te dicen no hay esperanza, no hay solución para ti, ya no se puede hacer nada por tu caso. Dios es especialista en hacer que lo que parece imposible, Él lo hace posible. Dios restaura vidas, Dios restaura familias, Dios restaura iglesias, Dios restaura naciones. Pero tienes que venir a Él. Ruth no se quedó ahí. Tuvo que decidir y siguió. No fue sencillo, no fue fácil su vida. Pero podemos decir que tiene un final feliz. Porque el Señor honró la vida, honró la fe de esta moabita. Y esta moabita, mis hermanos, aparece en un lugar distinguido. Porque ella decidió honrar al Señor. Y Dios honra a los que le honran. Padre, te damos gracias. Gracias por esta historia que nos recuerdas que, aun cuando quizás nosotros no tenemos un valor, aun cuando quizás nuestra vida ha sido difícil, tú puedes redimir, tú puedes rescatar, tú puedes transformar nuestras vidas. Así que yo te pido que obres, Dios, en cada uno de tus hijos, que traigas sanidad, que traigas fortaleza, que traigas sabiduría y que traigas esperanza al corazón de tus hijos. Que podamos caminar en paz, en gozo, en medio de lo que nos toca vivir. Y levantar nuestra mirada hacia el Dios de los cielos. Y reconocer que tenemos Padre en los cielos que no desampara a sus hijos. Que ha dado en rescate a su amado Hijo por cada uno de nosotros. Bendice Dios tu palabra y llévales Dios a una cercanía, a un compromiso, a una reconciliación. Que vengan los corazones a acercarse delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.